Ustedes se preguntarán por qué siempre presentamos a Alejandro de Barbieri con un cuplé de murga. Pero por esta época del año, ¿quién sino las murgas son las que se ocupan de los temas que nos preocupan a todos? Y vaya, si en este momento debe haber más de un adolescente preocupado por una elección que tiene que hacer cuando apenas tiene 15 o 16 años, por ejemplo, ¿no?
La verdad que sí.
¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Terminan cuarto año, con algunos rasgos de inmadurez que todavía de preadolescentes o adolescentes les quedan, y tienen de pronto que definir qué camino habrán de tomar en la vida. Y vaya si nos hemos equivocado más de uno, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es una edad, ¿no?, donde muchas veces los propios papás nos preguntan, ¿no?, a los psicólogos que acompañamos, o mismo cuando se hace la famosa orientación vocacional, que el adolescente tiene que elegir ahí, ¿no?, bachillerato, qué bachillerato va a ser, a ver si está todavía el chico maduro, ¿no?, o no, para poder elegir.
¿Sirven para algo los test de orientación vocacional? Porque yo tengo entendido que en muchos casos se resuelve como un test de aptitudes, digamos, que en definitiva te ofrecen opciones que no te no dejan de ser una opción para elegir entre cosas, pero existe
sirven,
que indica
sí.
Que hay una orientación natural de una persona hacia alguna vocación en particular.
Sirven, y la orientación vocacional ha crecido mucho. En la Facultad de Psicología, donde soy docente, por ejemplo, puedo citar al colega Elizalde, que tiene un libro fantástico que ya se los recomiendo a los oyentes, que se llama Una brújula para desorientados. Y antes, Una brújula para desorientados, es un muy lindo título y un muy lindo libro, donde puede clarificar mucho, tanto para los padres como para los adolescentes, qué es lo que están buscando. Ya es una materia de la formación del estudiante de psicología, cuando antes era algo que se daba de repente más por arriba, ¿no? Sirven los test vocacionales, pero en un contexto de entrevista, ¿verdad?, de encuentro, en donde uno va conociendo al adolescente. Por un lado, los test le dan ciertas competencias, ciertas habilidades, que quizás ya las sabía, o el papá también ya las conoce, pero bueno, es distinto esa cierta objetividad, ¿no?, que da el test, y de alguna manera le confirma al chico una cierta orientación. Yo quiero comenzar, si me permitís, Rosario, alguna cita fantástica del libro de Ernesto Sábato, La Resistencia, que me parece que nos puede iluminar mucho. En La Resistencia dice Ernesto Sábato: los valores son los que nos orientan y presiden las grandes decisiones. Desgraciadamente, por las condiciones inhumanas de trabajo, por educación o miedo, muchas personas no se atreven a decidir conforme su vocación, conforme a ese llamado interior que el ser humano escucha en el silencio del alma. Y tampoco se arriesgan a equivocarse varias veces. Y sin embargo, la fidelidad a la vocación, ese misterioso llamado, es el fiel de la balanza donde se juega la existencia si uno ha tenido el privilegio de vivir en libertad. Bueno, es un texto, como solo Sábato no puede escribir, que me parece que acá está lo básico de la columna que queremos transmitirles hoy, ¿no? Primero, que a través de ese llamado, recuerdo Antonio Machado, ¿no?, cuando decía la vocación, viste que a veces una vocación es una palabra que en algunos se identifica como vocación religiosa, por ejemplo, si uno hiciera un test rápido.
Bueno, porque es como la más fácil de definir.
La más fácil de definir, y como que es un llamado, ¿no? Pero también la vocación a la comunicación, a la psicología, a la docencia, a cualquier de la disciplina, tiene que ver con un llamado interior que uno siente. Qué interesante lo que dice Sábato, en el silencio del alma. Entonces aquí tenemos la primer dato, no estamos en silencio, los chiquilines están con un borbollón hormonal, adolescente y de expectativas de los padres, expectativas del mundo, ¿no?, de lo que se debe hacer o de lo que se supone que va a ser feliz, que entonces es muy difícil hacer silencio para escuchar ese llamado interior. De ahí que, estando en paz, estando tranquilo, conversando con alguien, no tiene por qué ser un psicólogo, ¿verdad? Digo, el psicólogo aparece cuando alguien está más o menos trancado en esa búsqueda, ¿me explico? Si no, se da con naturalidad. Uno tiene competencias desde niño, ¿no?, ya sea para las matemáticas o para el lenguaje, y después esas competencias vamos a ver cómo las puede resolver en el mundo, ¿no?
Entonces, sin embargo, hay una frase.
Dale.
La primera: los valores son los que nos orienten y presiden las grandes decisiones, que es la que a mí más me preocupó.
Te impactó, a ver.
Porque en definitiva estamos en una época de crisis de valores.
Ahí
los
está.
Valores son relativos a cada época y en particular a cada edad.
Exacto.
Pronto. Entonces, ¿qué valores están en juego cuando a los 15, 16 años tú elegís una forma de vivir de ahí en adelante?
Bueno, ahí está.
¿Realmente van a resultar los valores el resto de tu vida?
No, seguramente que no. Y ahí está cómo el mundo ha cambiado, ¿no? Rosario, ¿recuerdas que en nuestras columnas de Economía y Felicidad hemos citado mucho a aquel pediatra que decía que nuestros hijos ya no son, ¿no?, ¿verdad?, los de antes? O sea, un chico de 15, 16 años no es el mismo que antes. A veces cuando los gurises de hoy en día entran a facultad o cualquier instituto terciario, ¿cómo entraron al liceo? Miren lo que estoy diciendo. Y acá estoy citando a varios autores, Ortega y Gasset, Aldo Nauri, o sea, no es un invento mío, ¿no? ¿Qué están diciendo estos fenomenólogos? Berger y Luckmann, por ejemplo, dos sociólogos que han estudiado este tema. Dicen, entran porque no están, no hay la madurez que había antes, en donde uno hacía la crisis de sentido propia entre los 18, y ahí, eligiendo la vocación o eligiendo la pareja, entre comillas, ya más o menos tenía el camino armado en su vida, ¿no? Hoy en día no solo no saben qué quieren hacer, no saben qué es lo que se espera de ellos, eso es un poco la orfandad existencial en la cual están nuestros gurises, sino que también la parte positiva de esto es que hay mucha flexibilidad y mucha capacidad de cambio, ¿verdad? Antes teníamos el abuelo que 30 años en el banco, o 30 años en tal cosa, ¿no? 30 años, ¿no? Estaba como eso que daba la estabilidad, era un síntoma de seriedad, ¿no? Y me dijo el doctor y todo eso, ¿no? Hoy en día la plasticidad, la capacidad de cambio también se valora mucho y hay que reconocer que los gurises también tienen esa capacidad de poder cambiar.
Pero nadie sabrá si eso no es una reacción precisamente a esta condición de los jóvenes de hoy, que se ha tenido el sistema que flexibilizar porque sabe que tiene que ofrecerle la posibilidad de cambiar. Pero yo me pregunto, ¿y los niní que hoy te definimos?
Sí.
¿No serán también consecuencia de esta...
Probablemente, porque ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos a otro extremo, o sea, si la educación, los docentes o mismo los papás, no les marcamos, no los ayudamos a que ese niño haga real su potencialidad, entonces queda huérfano, queda que no sabe para dónde ir. Y ahí es donde muchas veces a los 15 años todavía no está maduro para eso, y por eso se necesita una orientación vocacional o necesita cambiar después de que arrancó. Recién charlando con nuestro operador fuera de micrófono, nos decía que a veces los estudiantes empiezan a hacer algún estudio con cierta vaguedad, y lo describe muy bien Ortega y Gasset. Yo quiero invitar a los oyentes a que busquen en internet un artículo fantástico de Ortega y Gasset, sobre todo para los docentes es infaltable, que se llama Sobre el estudiar y el estudiante. ¿Sabes lo que plantea ahí Ortega y Gasset, Rosario? Plantea que el estudiante...
Que no es de ahora, además.
No, es de 1936, creo, unas clases que dio en Buenos Aires. ¿Se acuerdan que Ortega y Gasset vivió en Buenos Aires un tiempo? Y ahí dice él, dice que el estudiar es una falsedad. Mirá la explicación que hace, que es fantástica. Dice, en realidad, el chico hoy en día, los antiguos, necesitaban la ciencia porque necesitaban para orientarse en el mundo. Y entonces ahí empiezan a crear la matemática y crean la geometría, porque tenían una necesidad auténtica de esa verdad que estaba escondida en la ciencia. ¿Está bien? Los adolescentes de hoy tienen las ciencias ya dadas. Matemática, geografía, química, literatura, biología, ¿no? Mi hija ahora que va a pasar al liceo se va a encontrar con ese panorama. Entonces no tiene una necesidad auténtica de la biología, la matemática, la literatura, la geografía. ¿Está bien? A no ser de alguna materia, capaz que sí, pero muy pocas, capaz que dos. Entonces, ¿qué dice Ortega y Gasset? Que al estudiante se le invita a hacer una falsedad, un acto de falsedad. Tiene que hacer como suyo una necesidad externa. Dice, igual que tú salís por la calle y te encontrás con un semáforo, tú no tenés la necesidad interna de parar porque te van a multar. Te van a multar. Entonces, mira el ejemplo que pone. Entonces, ¿cuál dice Ortega y Gasset que es el desafío? Ayudar a que los jóvenes de hoy en día sientan realmente como necesidades propias esas verdades que se le aparecen incluso como un mural, como una muralla a la cual no pueden avanzar. Y ahí está el arte del docente, y hay que reconocer, tú tendrás en tu historia, yo tengo profesores que me hicieron gustar, ¿verdad?, de la historia, de la biología, materias que realmente no eran mi principal interés, por el arte que tienen hacernos querer, ¿no?, una disciplina, que hay una verdad que tiene detrás.
Pero hay definiciones que se toman, por ejemplo, que si lo habrás escuchado, yo voy a seguir tal carrera o lo que fuera porque no tiene matemáticas, para lo cual yo soy malo. Y hay otras que tienen que ver con, a mí me gustó toda la vida dibujar y entonces voy a hacer arquitectura. Y sin embargo, poco tienen que ver en definitiva con lo que luego es el ejercicio de una profesión. Entonces, mi pregunta es, por un lado las aptitudes, es decir, un padre, un psicólogo te puede decir, tú tenés aptitudes para esto, pero por otro hay una definición que tiene que ver con aquello que te va a hacer feliz.
Sí.
Es decir, es muy difícil que un psicólogo te diga que si vas a ser, si alguien decide ser bailarina clásica, te diga, yo digo, hacelo porque tenés una... Y es muy difícil que note si tenés o no aptitud para o como músico, determinadas definiciones. Entonces, ¿en qué medida esa definición que se tiene que hacer a los 15 o 16 años tiene que tener en cuenta una cosa u otra? Aquello, yo quiero ser tal cosa porque quiero vivir de esto, o yo sé que soy apto, o alguien me dice, tengo una enorme facilidad para tal otra cosa.
Bueno, ahí está lo que en esa aptitud que tiene el chico con las cuales trae, que donde juegan las expectativas de la familia, el mundo que le rodea, y frente al mundo se ven, bueno, ¿qué capacidades tengo para aportar? Me acuerdo de un taller de orientación vocacional con adolescentes que me hizo una pregunta súper inteligente que a veces los gurises de esa edad no se hacen. Me dijo, Alejandro, ¿y la sociedad en la cual yo estoy viviendo, qué es lo que está necesitando? ¿Me explico? Porque vemos que aumentaron los profesionales, hay muchos médicos, son muchos psicólogos, son muchos abogados, no sé. Que es una pregunta interesante, ¿qué es lo que puedo aportar yo? No, no podemos perder de vista eso. Que la tarea en realidad que nosotros hayamos elegido hacer para vivir es una tarea en la cual aportamos a la sociedad. Entonces, las aptitudes y las cualidades son mis características. Pero esas características, como tú bien decís, Rosario, a los 15 y a los 16 años y a los 17 y muchas veces a los 18, se están terminando de forjar, se están terminando de amalgamar. Por eso cuando alguien entra a arquitectura o entra a psicología y después cambia, ¿me explico? Hay que darle ese permiso, ¿no?, al joven de hoy en día de poder cambiar, de poder saber que incluso puede tener capacidades para distintas tareas y después desarrollar una profesión. Por ejemplo, para citar a nuestro músico del Oscar, Jorge Drexler, ¿no?, que hizo su carrera como médico, paralelamente hizo, o el que de los buitres, ¿verdad?, hizo su carrera musical y bueno, al final terminó viviendo de la música y la medicina quedó por el camino.
Que no es el mismo caso en los dos casos.
No es el mismo.
Hay quien pudo hacer las dos cosas y el otro que decide. Es decir, yo me pregunto en qué medida Drexler hoy estará pensando si esos años que pasó largos, duros, en la Facultad de Medicina, no fue una pérdida de tiempo.
Creo que no, porque seguramente que eso forja su identidad, ¿me explico? Y eso es lo que no tenemos que tener miedo cuando los adolescentes dicen, bueno, pero ¿cómo hago para elegir? Las estructuras, o sea, si eligió quinto o sexto, aunque mañana lo cambie, le permite seguir caminando, ¿me explico? Le estructura su camino y va a ser la única manera lidiando con la realidad y con esas materias que tiene. Ahora, va a haber materias que no le van a gustar, obviamente, ¿me explico? O sea, cuando yo hice psicología, no todas las materias eran de mi total agrado y a su vez, te digo, soy en esto y cuando hablo con los estudiantes les digo, disfruto muchísimo más, obviamente, de ser psicólogo que la parte de estudiante, donde muchas veces la tensión, claro, y uno va dando un examen, dando otro, y tenés como poco sentido del camino final, ¿no? Esa vaguedad que dice Ortega y Gasset es muy interesante porque es donde debemos ayudar a que los chiquilines la puedan concretizar.
Bien, ¿cómo vamos a ayudarlos? ¿Cómo opinás tú que quién debe estar actuando en este momento, en esa decisión? Lo vamos a tratar inmediatamente después de este
punto. Muy bien.
Salta, salta para ver hasta dónde podés. Si esa luz que te quema, yo sé por qué, es que vale la pena.
Seguimos conversando con el psicólogo Alejandro de Barbieri sobre este tema dentro de su columna de Economía y Felicidad, que tanto tiene que ver con la economía y con la felicidad en la medida que hay que elegir en determinado momento de la vida, con muy pocos años, cómo vamos a orientar nuestra vocación y nuestra vida para resolver los dos aspectos, el de la economía y el de la felicidad en el futuro. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede apoyar? ¿Cuáles son los recursos válidos para que un adolescente pueda recurrir, entonces, con mejores, con más datos, a esa decisión tan importante que debe tomar al momento de decidir qué va a ser de su vida a partir de que termina cuarto año de liceo?
Yo creo que hay varias cosas importantes. Tú acabas de decir el título de nuestra columna, ¿no? Economía y felicidad. Bueno, si no me equivoco, capaz que algún oyente nos puede iluminar con los datos, las profesiones vinculadas a la economía, ¿verdad? Contador, gerencias de empresas, todo, han crecido muchísimo, ¿no? Son sextos que se eligen mucho porque quizás los chiquilines vienen mamando que nuestra sociedad, ¿no? Lo que te va a ir bien, si te va a ir bien económicamente,
informática,
que te dicen cero desempleo, ¿no? Pero aún así, el joven, por más que le digan, acá tenés cero desempleo, si no es lo que su alma, como decíamos hoy, por lo que Ortega y Gasset también dice en una expresión muy linda, con lo que tiene sana curiosidad. ¿Sabes de dónde viene curiosidad? Curiosidad viene de cuitas, de cuidado, lo que realmente es auténtico. Y uno lo ve en los niños y en los jóvenes, ¿me explico? Lo ven, que aquellas cosas que realmente les interesa porque es lo de ellos. Después tienen que ver si esa profesión o trabajo que eligieron satisface esa curiosidad de su alma. No en vano tenemos tanta gente conocida que en la famosa crisis de los 40 cambia, ¿me explico? Y deja ingeniería para hacer psicología, o deja arquitectura para hacer bellas artes o periodismo, ¿me explico? Porque aquello que era su real vocación quizás tuvo que acomodarse al mundo exterior para obtener un dinero y un sueldo fijo, y después su alma le dice, no, ahora que ya estás en la mitad de la vida, dedícate a lo que realmente tu alma siente. Bueno, eso es lo que tratamos los psicólogos de ayudar. Y a su vez, de facilitar, que no es hacer lo que uno tiene ganas, que a veces los adolescentes interpretan eso por la propia edad vital que tienen, ¿no? Sino que pueda tomar distancia, eso es donde puede ayudar un orientador vocacional y un psicólogo, toma distancia de sí mismo para ver cuáles son sus cualidades, cuáles son sus características, poder distanciarse incluso de lo que mamá esperan de él para poder decidir libremente. Que no quiere decir que si su papá es abogado y él es abogado no sea libre. Puede ser perfectamente libre eligiendo la misma vocación que su papá o que su mamá. Pero tiene que ser un proceso de decisión. Y ahí está donde muchas veces son las primeras decisiones que toma. Miren lo que yo dije hoy temprano. Va a la escuela, va al liceo y se encuentra con las materias que se encuentra. En cuarto le dicen, ¿y ahora tú qué querés elegir? Entonces ahí el chico dice, pa, entonces yo puedo elegir.
Libre albedrío, que no sé si es la edad más apropiada para asumir. Pero yo me pregunto, ¿en qué medida, por ejemplo, el hijo de un profesional o de un técnico que, bueno, exitoso, puede tomar la imagen de su padre, puede conocer más a lo que se refiere aquello que a lo que se dedica su padre? Pero hay otras tantas actividades de las cuales se sabe muy poco, o la imagen que se tiene no tiene nada que ver con la realidad. Yo pienso, ¿cuántos chicos pensarán qué lindo de ser médico, salvar vidas? Una cantidad de cosas muy muy ideales, ¿viste? Pero que en definitiva en la práctica luego son una suma de dolores de cabeza y de disgustos y de situaciones muy duras que hay que enfrentar, que de pronto no estás capacitado para ello. Entonces, ¿en qué medida la verdadera realidad de lo que se vive desde una elección determinada puede estar presente o puede acercársele al joven para que resuelva con más elementos?
Bueno, yo creo que primero un orientador tiene que ayudar a que el joven, que también no tiene por qué ser un psicólogo, aclaro, a veces un ascripto, un buen docente, me explico, un amigo, tu papá, que te puede guiar en cuáles son tus factores internos, que son los intereses, las habilidades y las aptitudes. O sea, realmente, ¿qué es lo que me interesa? ¿Cuáles son mis habilidades? Porque a veces en la escuela se hace la primera gran diferenciación. Uno ve en los niños, ¿es hábil en matemática o es más hábil en lenguaje que en matemática? Eso es una diferenciación que cualquier, ¿no?, maestra enseguida lo capta, incluso los papás lo captamos con naturalidad, ¿no?
Letras o ciencias,
por decir la primera gran definición. Después ver los factores externos, cuál es la oferta que tiene el medio en el cual vive, cuáles son las necesidades exteriores, qué se precisa para acceder a esos títulos, a esos trabajos, y a su vez lo que hablábamos fuera de micrófono en la pausa, que también se ha facilitado mucho hoy en día, te habrá pasado a ti, me ha pasado a mí, de que DECEM, por ejemplo, trabaja con estos jóvenes que nos acompañan un día, ¿no?, acá en la radio, entonces ven, se acerca más lo que es el mundo de la comunicación, acompañan un psicólogo en un colegio, ¿no?, acompañan un médico. Si tendrá fuerza la vocación, que tú acabas de nombrar los médicos que estudian más de 10 años, ¿verdad?, y que aún después, con una guardia y con otra guardia, de repente, con su pareja, tratan de, ¿no?, o sea que realmente, si eso no es vocación, ¿qué es? Me explico, a veces cuando juzgamos con demasiada premura, ¿no?, profesiones que tienen un alto grado de desgaste, de estrés, a veces no acorde con lo económico, con la remuneración económica, y que realmente se sostiene solo en base a una motivación muy fuerte. Y eso es lo que a veces tenemos que ayudar a que los jóvenes vean, y te ha conectado con las columnas anteriores, la tolerancia a la frustración. Saber tu vocación no quiere decir que es un rayito de luz, ¿verdad?, que te entra así por la ventana, como en las películas, ¿no?, y te dice, vas a ser periodista, ¿no?, como si fuera una cosa, ¿no?, del más allá.
Sobre todo como si fuera definitiva, porque ese es otro aspecto, es decir, tú y yo seguramente tenemos conocimiento de personas que de pronto en segundo o tercer año de facultad dicen, esto no es lo mío. Y no solo se crean a sí mismo una gran frustración, sino que tú lo comunicas en tu casa y inmediatamente también sentís que de alguna forma has fracasado frente a la imagen que tus padres tenían del tema. Entonces, ¿cómo se maneja eso hoy por hoy? No hay que tener miedo a equivocarse.
No hay que tener miedo a equivocarse. Y no hay que tener miedo, y en eso influye mucho.
No es tiempo perdido, que es lo que...
Exactamente, porque es un tiempo que le ha permitido caminar y conocerse. Recién tú comentabas que, fuera de micrófono también, de que me dabas la bienvenida, que había estado en Guatemala, me preguntabas. Y compartí ahí con un psicólogo del Congo, mexicano, kiwi, que los que han estado en los congresos de logoterapia lo conocen muy bien. Y en el Congo, es una cosa que acá en Uruguay de repente, no sé si al castellano, si hemos perdido ciertas tradiciones, el nombre que le ponen, ¿verdad?, a la persona tiene que ver como con su destino. ¿Me explico? El nombre tiene que ver con su aquello, ¿te acuerdas que habíamos, cuando uno elige el nombre de los chicos, hay mucho en eso, ¿no? Y hay algunos autores que
lo marcás, decís tú.
Y hay como una marca, el inconsciente, ¿por qué elegimos este nombre, este otro, ¿no? O lo que significa, o es el mismo del abuelo, el mismo del papá. Y bueno, y él nos explicaba eso, su nombre, y de alguna manera, cuando se nace, dice él, la mamá le pone un nombre que es como una canción que ella escuchó. Es muy interesante, es un mito precioso. Y después el joven termina completando su nombre durante toda su vida, ¿no? Entonces eso tiene que ver con estar de acuerdo un poco con ese que yo decía hoy, el llamado del alma, el llamado interior. Que si pecamos de, no, que él decida solo, yo lo dejo solo porque no lo quiero influir, entonces ahí el chico queda cada vez más huérfano, ¿me explico? No tenemos que tener miedo, que él va a influir gracias a los condicionamientos que tiene, que es que nació en esta familia, que nació en este país, y que en esta estructura social hoy en día se le ofrecen determinadas características. Entonces, en ese contexto, tenemos que ayudar a lo que sea libre para elegir.
Un arquitecto oyente nos manda un mensaje que me parece muy lindo. La vocación tiene que ver con el mundo del trabajo. Vocación no es formar una familia, vivir en comunidad, sea lo que sea que hagamos para ganarnos la vida. Me parece que lo importante es aprender a tener la capacidad de cambiar de trabajo sin complejos. Yo soy arquitecto, pero podría hacer cualquier cosa para ganarme la vida, porque pienso que la felicidad está en otros lados.
Qué bien, o sea, ahí nos ayuda a ampliar el concepto, ¿no? Por supuesto que cuando uno pensamos en la orientación vocacional, por eso yo traté de ampliarlo, decir más allá de, de las actividades que tenemos diariamente y de nuestra existencia, con la felicidad. Sí. Si ya no me llena, ¿verdad?, ser periodista, ser psicólogo o ser docente, entonces ahí es donde la persona hace una crisis de sentido y busca otra actividad o otra tarea. En la estructura actual, en lo que el joven dice, ¿de qué vas a trabajar? Solo entiende orientación vocacional como, ¿cómo va a ser para ganarte la vida? Claro. ¿No? Entonces, ganarte la vida es solo en esta tarea o en este trabajo profesional. Coincido con el oyente de que hoy en día, por suerte, puede elegir mucho, pero también eso de elegir mucho también genera a veces mucha más angustia, ¿me explico? Sobre todo si no se le da a alguien que diga, no, mira, vos sos bueno en esto, confía en ti, confía en tu capacidad, en tus cualidades, porque aunque haya 1000 psicólogos o 1000 periodistas, si vos lo realizás, ¿verdad?, como tú querés, vas a poder agregar algo nuevo.
En el mismo sentido, otro oyente nos dice, la vocación no pasa solo por las aptitudes.
Exactamente.
Hay que ayudar al joven a descubrirse y descubrir.
Muy bien.
Lamentablemente, nuestra sociedad no toma en cuenta esta orientación.
Por eso esa orientación tiene que ver mucho con el mundo interior, con ayudar a que el joven se conozca a sí mismo, qué es lo que quiere, qué es lo que sienta, cómo es su personalidad. Muchos, por baja autoestima, no saben cuáles son sus competencias. O alguien le dice, pero tú sos bueno en esto. Ah, sí, en serio, ¿no? Sos bueno escribiendo, sos bueno con los números. Bueno. Y ahí es como el joven va encontrándose, pa, qué bueno, entonces esta cualidad que yo tengo o esta habilidad me va a servir en el futuro. Claro que sí, que te va a servir. Entonces, por darle esa confianza, aunque sean 10 años medicina o 10 años lo que elija para desarrollarse, si es una motivación que él tiene, capaz que en el medio va a tener que conseguir un trabajo de otra cosa, ¿me explico? Y eso es lo que a veces pasa. Y ahí está la capacidad de ser flexibles hoy en día, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
Soy médico, bastante bueno gracias a mis conocimientos, pero en camino de dejar de serlo porque cada vez tengo menos empatía, nos dice Jorge del Centro.
Bueno, es interesante, hemos trabajado mucho este concepto, a los médicos, a los psicólogos, a los docentes, el concepto de fatiga por empatía. Sí. Como hoy en día las profesiones generan mucho desgaste, porque la docencia o el médico tiene que empatizar todo el tiempo, la fatiga por empatía es el tema del burnout, ¿no? El psicólogo tiene que estar, por ejemplo, empatizando todo el tiempo con su paciente. Entonces, si no tiene su pareja, su familia, su trabajo, sus hobbies, otras áreas de realización personal, la actividad puede ser muy desgastante y puede terminar neurotizándonos o enfermándonos, ¿no?
En una palabra, llegamos a la misma conclusión que el arquitecto que nos escribía. El tema de la vocación tiene que ver con un concepto de la vida bastante más amplio que aquello que elegimos para lo cual, con lo cual ganarnos la vida, ¿no?
Y no perder de vista de que estamos siempre en cambio. El ser humano es un ser siendo, nos vamos haciendo, ¿no? Lo que somos, no nos definimos solo por lo que hacemos, ¿no? Porque a veces ahí donde quedamos como huérfanos, cuando nos agarra el domingo no tenemos nada que hacer y a veces perdemos el sentido.
Y cambiando, además, que es lo bueno.
Exactamente.
Sin temor a ello.
Ahí está.
Alfredo, Alejandro, chico,
sí,
así llamaba mi padre. Así que es una confusión que de alguna forma tiene su sentido. Alejandro, muchísimas gracias.
Nos estamos viendo.
La próxima
hasta
semana.
El martes que viene.